Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 866, grabado el lunes 4 de abril del 2022. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados del cómics. Y sí, podcast con acento en la O. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a punto de ser medios a Chico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, bueno.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Tenemos a la masita de Behavior que ha venido embadurnada de ketchup porque le dije que el show iba a ser un ketchup de show de tele y se no entendió. Pero igual ahí escoja la parte que más le gusta y ahí puede limpiar el ketchup. La masita de Behavior está muy contenta porque los productores ejecutivos que van a estar transmitiendo el día de hoy son Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Hugo Villalpando, el compadre Guico, Chaco Veloz, Giselle Silva, Benigno Mandujano, Simón Rodríguez Pérez y Andrés Rosales Mendoza. Así que todos, hay papitas fritas también por si quieren ocupar papas fritas del McDonald's ahí para...
Se la untan en la masita.
En la masita de Behavior también le puede poner ketchup a usted en el...
Solo fíjense que sea ketchup y no sriracha.
La sriracha
se confundió y fue
sí, la gente iba donde el doctor y no lo entendía. Tengo un burning sensation y el doctor pensaba que era otra cosa.
Mire, me arde aquí. De penicilina.
De mí me ardí.
Así que gracias a los productores ejecutivos y lo invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicicos.com, dele clic ahí a cualquiera de los dos enlaces que dice producción ejecutiva y done y sea productor ejecutivo y verá cómo la masita de Behavior le hace más cariño a usted y también cómo de repente le salen un montón de cosas a ustedes.
Sí, mejora tu vida.
Sí, sí.
Exponencialmente.
¿Ha visto los animes de Arem y todo eso? Igualito le va a ir a usted.
Y sin tener que te atropelle un camión, así como todos los isekais.
No, aquí le va a ir.
Igualito. Rodeado de mujeres y no le va a hacer nada a ninguno.
Bueno, eso ya depende.
Pero la nariz le va a sangrar como a borbollones.
También, por cierto, si usted está viéndonos en YouTube...
Mi sentido pésame. Sí. Está viendo ahí.
Es el momento de hacer como Batman y Robin ahí... acá y dale like y dale subscribe y dale a la campanita también. Puede darle así con golpes o puede simplemente darle clic con el mouse. Cualquiera de las dos formas funciona.
Usted pruebe las todas.
Hola, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood en el...
Ahí estoy viendo uno nuevo en el chat de YouTube. Ajá. Se llama DT Slots. ¿Pero cómo?
Oh, bueno,
yo creí que iba a llegar para el episodio 869, sí, que ya sí. casi. Bueno, pues sí. Bueno, este es de Paraguay, dice. Las Slots de Paraguay. Ay.
Director técnico, Paraguay. Por favor.
Sí. Entonces, bueno, hablando de la número 5, Jujutsu Kaisen 0, The Movie.
Y ahí sí.
Está todavía.
The Movie.
Se hizo 1.9 millones, ya lleva 29 millones en su tercer fin de semana en los Estados Unidos. La número 4, Uncharted. Está todavía, no se movió de la semana pasada.
Y no la moves. Hizo, no se ha visto acá.
3.6 millones, lleva 138 millones en los Estados Unidos en su séptima semana. Suena poquito, así, para la cantidad de semanas. La número 3, que la bajaron una posición, The Batman. Esa hizo 11 millones en su fin de semana anterior. Este fin de semana pasado, perdón. Lleva 349 millones en los Estados Unidos en su quinta semana. Ya ves, así se hace Uncharted. Sí, hombre, no se aplica. A ver, esta mundialmente lleva 711 millones.
Batman.
Batman, bien. Muy bien.
¿Sabías que, perdón, HBO había anunciado de que la iban a poner en el servicio de streaming a los 45 días después del release.
Pero le dio también que la atrasaron,
imagino. No han dicho nada. Ah. Pero yo creo que ahorita se han de estar arrepintiendo, porque nomás la saca en streaming, el box office se va a caer.
Porque son... Lleva 5 semanas. Le falta una.
7:35.
Falta una o dos, ya. Bueno, a ver cómo le va. La número 2, La Ciudad Perdida, con Sandra Bullock y Channing Tatum. ¿Cuál es la traducción en español de Channing?
No sé, esos nombres como Channing, Chad, que Channing. Tampoco tiene como sí, que...
Chad.
¿Cómo así?
Brad, Chad.
Chad.
Bueno, esa hizo 14 millones.
Kevin.
El Kevin.
Oh, sí, pues, pero el Kevin. ¿Y el Brian?
El Brian.
También.
El Brian.
B-R-A-Y-A-N.
Sí, sí, Brian.
Bueno, esa lleva 54 millones en los Estados Unidos en su segunda semana. Y la número 1, el hombre murciélago que desbancó al otro hombre murciélago.
¡Oh, my gosh!
Morbius. Hizo 39 millones en su primer fin de semana. Mundialmente, vamos a ver. Mundialmente lleva 83 millones.
¿Cómo se compara con Venom?
Y costó como 90. Hoy lo estaba leyendo.
O sea, no le ha ido tan mal. O sea, para todo lo que están hablando de lo mierda que está la película...
¿Los números? Los números de ingreso al primer fin de semana son positivos.
Normales, ¿no? Digamos.
Uh-huh. Atractivos.
Pero yo creo que todos vamos a ir a ver. ¿Quién no va a ir a ver esa película? ¿Cuándo la vas a ir a ver?
Al cine, no.
Yo no me quiero arriesgar por Morbius.
Uh-huh. Ajá, yo igual, fíjate. Yo
por Morbius. O sea, yo voy a esperar a que salga y nomás salga la voy a ver.
Ah, pues sí, yo la voy a ver, pues. Uh-huh. Pero al cine está así
como... Pero ya está, ya me spoileé las
escenas extras.
Fíjate que eso estoy debatiendo. Si oigo los podcasts con...
No, yo te...
Discutiendo
eso sí,
la cosa.
Eso sí, no, pero lo usual, solo que decía ahí. Explicados los after credits. Y lo leí, no vi nada.
Ya.
Pero...
Pues sí, pero es casi estúpido. Lo mismo que te lo cuenten.
Estúpidos.
Right. Deja ver, quiero ver si está algún como histórico de la recaudación.
Pero capaz está buena, men, y vas a decir,
sí, lo hubiera visto en el cine. Pero... No es capaz que... No. No, eso...
Tan poca fe le tienen ustedes.
No es falta de fe. Es que yo tengo confianza en los geekos del chat. Y todos han dicho que está mal.
Fíjate que bueno. Venom, la primera Venom, hizo 32 millones...
Casi lo mismo y en época no pandemia, fíjate. Uh-huh. O sea, pre-pandemia.
Uh-huh. Ah, no, pero este es el día que salió. Hizo 32. Que fue viernes. Si suma 32 más 26 más 21.
Calculadora.
Wow, 70 y algo.
Sí, sí.
Wow.
Sí.
Ok.
79 millones.
Sí, eso es menos de la mitad.
Pero este es solo a Estados Unidos. Yeah. Y estamos hablando que 89... Morbius hizo 89 mundial. Yeah.
88. No, pero eran 35 solo en Estados Unidos.
30 y, sí, por ahí.
O sea que es menos de la mitad. All right.
Las críticas no han estado tan bien. Vamos a ver qué tal.
Decilo como se debe ser. Están carismales.
Cagadas.
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo cómo están en las... A ver, Don Julius, ¿qué noticias geekas hay esta semana?
Ay, tengo que decir alguna. Vaya, pues. Fíjate que Disney Plus quitó el tributo que había para Stan Lee en uno de los episodios del Punisher. En la segunda temporada.
¿Por qué?
Vamos a ver si... Era el final de la segunda temporada, Whirlwind.
Ya no me acuerdo.
Creo que no vi la segunda temporada.
No, yo sí, no, del Punisher, sí.
Yo no.
Yo no recuerdo.
La segunda es donde sale la Electra. Punisher.
No, Daredevil, sí. Punisher, no.
No, dice que no ha dado explicaciones. Disney, pues, porque lo ha hecho. Y tal parece que había otro en uno de Lucas Cage. Y también lo quitaron.
Sí, no me acuerdo.
Raro.
Y viste que habían la noticia de que ya Marvel al fin declaró que sí, Daredevil está en el canon de la MCU. Ajá. Y al ratito lo quitaron.
¿Qué quitaron?
Lo que pasa es que si entrabas al sitio de Marvel, al sitio oficial, y como que hay una biografía ahí de Daredevil de la serie, al final le habían puesto un párrafo que decía, y unos días después, y dan todo lo que pasó en la aparición de Daredevil en No Way Home.
Ah, ok.
Entonces como que, está. Pues, o sea, sí, están en el mismo universo. Pero al ratito lo quitaron.
Hey, es cierto, aquí lo acabo de encontrar, tenés razón. La noticia, y sí, lo quitaron. Uh-huh. Acá aparece un copy-paste de todo lo que habían puesto.
Sí, que es una descripción de la escena. Ajá. ¿De dónde le aparece?
Bueno, hablando de ediciones, la noticia que no sé si la dimos. Semana pasada, ¿no?
¿La editré?
De que Disney editó Falcon y Winter Soldier.
Sí.
Para quitarle sangre en algunas partes. Entonces, la mar estaba. ¿Por qué? Pues si supuestamente con la entrada de estos de estas series Netflix de Marvel, que son bien violentas y hay sexo y todo, ¿no? Disney Plus tuvo que implementar algún tipo de
sistema
de
rating. Horrible. A mí me hace poner un pin cada vez que entro.
Espérate. Ya lo tenés en tu aplicación, ya te lo pide. Sí. Voy a entrar otra vez porque la serie de Netflix aquí en Latinoamérica no está.
A mí no me aparecen, no me aparecen, pero sí me pidió.
Tienes que implementar antes el
pero
sistema.
A mí sí me pidió ese sistema. Entonces parental. Yo ahora, cada vez que entro a mi Disney Plus, por lo menos no me pide meter mi password, sino que me pidió crear un PIN y tengo que meter ese PIN de 4 números. Hostia.
Debería ser como Netflix, solo que si vas a ver una serie o película que es para mayores, es que te lo pide.
Debería ser.
Imagínate, vos vas a ver Mickey Mouse, es lo que quieres ver.
Quieres ver las chichas a la mini.
Los calzones a la mini.
De corazoncito blanco.
Entonces, bueno, eso de que quitaron a Stan Lee también es muy violento. Stan.
Sí, sí, sí.
Bueno, de ahí Obi-Wan lo adelantaron.
Lo atrasaron.
Atrasaron, iba a ser el 29.
Estaba
el 25.
25 y lo pasaron dos días.
Pero para compensar ese estrés que nos han causado, van a ser 2 episodios.
Mira,
cuando
esa noticia, yo, ¡ay, qué chivo, 2 episodios! Pero inmediatamente, así como que...
Un flashback. Un
momento, me quedé yo. ¿Y Jon Favreau y Filoni tienen algo que ver en Obi-Wan? Y fui a ver, no están como escritores. No están como productores. Puti, me entró miedo. miedo que esos dos no tengan nada que ver ahí.
Otra cosa que da miedo es que le hicieron eso de los 2 episodios con WandaVision. Y era porque el primer episodio, en parte, asumo yo, que era porque el primer episodio era bien lento. Entonces, pum, soltemos 2 porque ya se mueve un poco la historia. Pues ya puedes ver un poquito más. Si no, vas a ver qué bajón hubiera tenido.
Mira, yo sí...
Aquí, pues...
Pero me dio miedo eso sí, ya dejémoslo ahí. Mm. Con lo que acabas de decir, fíjate que no me molestaría el primer episodio de Obi-Wan lento.
Ajá.
Porque quiera que no, está viviendo una vida bien miserable. Entonces tenés que verlo en esa vida miserable.
Crunching. Sí, todo. Entonces, el grinding que le toca hacer.
Tal vez los primeros 5 minutos del primer episodio.
Pero después...
El farmeo que tienen que hacer, grinding para subir de nivel.
No sé, pero en ese caso sí no me molestaría.
Tiene que matar jaguars.
Sí.
Hablando de...
Sand people.
Regresando al tema de Disney Plus y las calificaciones que les dan de ratings a sus shows. El de Miss Marvel, la serie de televisión.
Ah, sí, que ya tiene rating.
Ya tiene rating y va a ser PG.
Es PG. Ajá.
PG, lo cual es, está bien. Pero el PG de nivel de televisión, es TV PG, no necesariamente es un paralelo al de cine, no lleva los mismos requisitos. Lo interesante de la noticia es que es el primer producción de Marvel que va a tener ese rating. Todas las demás han sido PG-13 o televisión 14, TV 14, para arriba. Porque inclusive las de Netflix ya son para audiencias maduras, MA. como diciendo, esta es la más...
La más tranquila.
Más tranquila, la más familiar. No sé hasta qué punto, la más infantil.
Ah, yo así la veo. Yo la veo bien Stargirl.
Sí, sí, sí. Cabal. Esa impresión.
Y también me da miedo.
Va a ser tipo Hannah Montana, creo yo.
A llamar. Mira, ahí están para el canal de WhatsApp que tiene.
¿Para qué?
Tu canal de WhatsApp está Omar Sandoval, Omar Castelo.
¡Ay! tengo un grupo que se llama
Tocayo. Los Omares.
Este tiene familia Omares.
Sí, por cierto, saludos a nuestros amigos de T-Slots desde Paraguay, a David Austria, a Mauricio González, a Omar Sandoval y a Omar Castelo. Saludos.
Tu grupo ya está grande.
¿O? Ya somos varios los Omares. Por cierto, a DT Slots de Paraguay, acabo de estar ahí, pero virtualmente, volando. Estoy haciendo un challenge de volar.
Te la estaba volando. Sí.
Volar con mi...
¿Qué challenge más raro?
En el Microsoft Flight Simulator, volando por todo Sudamérica. O sea que si ven al cielo y ven una avioneta toda pixeleada, soy yo.
Vos ya sos Mile High virtual.
Sí.
¿Vieron que cancelaron la E3?
Ah, sí, cancelaron E3.
¿Qué pasó?
¿Por qué cancelaron?
El 2020 no hubo, por pandemia.
¿Por pandemia?
En 2021 creo que solo hubo virtual.
Hubo virtual, correcto.
Y ahora habían dicho que sí iba a haber como así, combinadito, tratando de volver a la normalidad, pero ya dijeron que no.
Al fin y al cabo, mucha pista gastamos y no vale la pena.
Que eso estaban diciendo en la noticia que yo vi, que decían que tanto realmente necesitamos una E3 y ya cada una de las marcas hace sus...
Eso, que cabal, ya existe el Nintendo Direct, está el PlayStation, ¿cómo le...?
No me acuerdo cómo se llama.
Pero
todos tienen.
Todas las principales ya tienen su propio evento donde anuncian cosas o es más, ya cayeron muchas otras empresas, simplemente cayeron en la cuenta que sacan un subvideo en YouTube, hacen un subvolade, aquí está y va.
Ya estuvo.
Ya es todo. O sea, no tienen que ir, montar un stand, montar
un show. Me imagino que eso tienen que...
Es caro.
Seguro que le sale más caro armar una convención o un stand y todo que hacer un video.
Y ponerle, a mí me gustaría más ir a una convención en vivo, pero mentira, o sea.
¿Tú son, decís vos ahorita?
No, igual, o sea, siento que o sea, nunca iba a ir.
Pues sí, pero
eso potía. Sí. La mala.
Pero no creo que yo sea el único que me gustaría ir, pero...
Ahora, fuera chivo, ahora como están haciendo estos eventos por Oculus... Quisieran una onda así.
Bueno, super cool. En el metaverso.
Para que andar ahí tu avatar.
Y sin, todos los óculos viendo solo a las modelos.
Fíjate que me eché un concierto. Yo no pensé que iba a ser tan divertido.
¿Te metiste al venue?
El de Foo Fighters. El que lo están pasando en vivo. Está bien chivo. Y te da el feeling como que sí está ahí.
Y lo han continuado con el baterista muerto.
Sí. Es que era...
¿Está grabado?
Ahorita está... continuo.
Las películas de los que artistas que se mueren se pueden seguir viendo.
No, es que creo
que se mueren en la película también.
Yo lo que no sé por qué no hacen más en Oculus es eventos deportivos. A mí me llegaría ir a ver estar sentado en un estadio virtual viendo un partido de algún deporte.
Fuera interesante.
Sí, pero no sé por qué no lo han hecho. Hagámoslo. Vamos aquí a
estar. En otras noticias de juegos de video,
Fútbol Playa Salvadoreño en 3D.
Sí. En otras noticias, anunciaron que atrasaron la continuación de Breath of the Wild, de Zelda. Lo atrasaron hasta 2023, que ya viene, así que a ver qué onda.
Este era el Rebreather of the Wild.
Y lo otro, ¿qué opinan del servicio anunciado de PlayStation, que le va a hacer competencia al Xbox?
Carito, fíjate.
¿Cuál es el... ¿Qué es el servicio?
Es que está el Game Pass de Xbox, que pagas que $10 al mes o algo así.
Hay varios tiers, pero el común $10 al mes y que para mí me funciona perfectamente.
Y entonces cada mes, eso que ponen, este juego está gratis para que lo juegues. Y aparte
varios,
eso,
no solo es uno, son como múltiples juegos.
Lo que pasa es que...
Tienes estos juegos y los puedes jugar. Y aparte está la biblioteca... Que tienen ahí que la puedes accesar, pues.
En la biblioteca es como que haces checkout del juego y mientras lo tenés checkout puedes jugarlo la cantidad de veces que querés. Lo devolvés.
¿Vos pagaste Flight Simulator?
¿Sí?
No, yo $10 al mes de ahí lo bajé.
Yo estoy jugando. No, yo no tengo, yo no he pagado el Game Pass de Xbox. Yeah. Entonces yo, ¿tú lo si me gusta un juego, los compro y ya va.
Fíjate que yo sí lo estoy pagando y los juegos que estoy jugando ya los tenía. Puchica. Pero nunca los había terminado.
Ahí están en tu repisa.
Lo estoy pagando,
va, entonces, PlayStation ha anunciado algo similar. Pero también tiene varios tiers y según dicen, el tier medio es el que más se le compara al Xbox, al Game Pass. Tiene lo mismo, tiene un catálogo de como de 700 juegos, tiene una cosa de trial para poder probar un juego antes
pero
de comprarlo.
¿Pero 700 juegos, pero en todos de Play 4 o...?
Hay de varios.
No,
hay de todos.
En Play 1, todos.
Play... ¿Cuál es el que tuvo...?
Es que para que tengan tantos,
tiene que ser del Play. ¿Cuál es el que tuvo el procesador Cell? Creo que el 3, ¿verdad?
El 3, ajá.
O sea, tienen de todo menos el 3. Sí, no lo pueden emular. Me parece que es demasiado complicado para ellos.
Era muy potente todavía.
Wow. Puto, no tengo más detalles.
La desventaja que yo le veo, porque creo que cuando yo lo vi, creo que me pareció que el precio estaba un poquito más elevado de PlayStation.
Ajá.
Y yo digo, puya, y solo es para PlayStation. En cambio, el otro lo puedes tener en tu PC, pues lo puedes tener
fíjate
en el
que
teléfono.
Esa parte, esa es la que me gusta a mí de lo que está haciendo Microsoft últimamente. El hecho este de que tenés Xbox, pero también lo puedes, si tenés el Game Pass, lo puedes jugar en tu PC.
Sí, yo creo que no todos, pero...
Bueno, pero muchos.
Por lo menos los últimos juegos, ponerle el de los carros, ¿cómo se llamaba? El Forza.
Ajá, el Forza Horizon.
Flight Simulator, entonces eso, ahí están.
Sí, están en ambos. Y yo creo que está bien cool, porque de repente, bueno, lo puedo jugar en mi allá, o lo puedo jugar acá, o lo puedo jugar, creo que inclusive...
Hasta el teléfono.
El teléfono,
iOS,
¿verdad?
Ajá, ahí para iOS.
O sea que está buena. Y también vi que Electronic Arts tiene algo similar también, tico, ¿verdad? Ahorita lo estaba viendo en lo de en Steam. Puedes bajar juegos y te dice ahora Steam ya tiene la opción de que puedes pagar a través de Steam el pass de Electronic Arts que vale como no sé cuánto al mes y tenés acceso a todos los juegos de Electronic Arts.
Bueno, eso también, acuérdate, la Epic Store.
Ajá.
Cada par de semanas saca un juego gratis.
Yeah.
Y eso, o sea, lo compras.
Ya te queda.
Lo compras así. Solo lo bajas básicamente y te queda. Eso no.
Yeah.
No borra nada. Y de repente salen juegos bien
buenos. Así fue como el Grand Theft Auto y que le he sacado jugo porque ese juego me súper gustó y sí que lo.
Mira, cambiando un poquito, pero no. Vi una noticia ahí como que ya empezaron a despachar los Steam.
Los consolas. Steam, sí.
Las Steam Tablets, Steam...
Steam Guard, no. Steam Guard.
Es como se llama eso.
Ah, pero el móvil, el de ellos. Y ese está chido.
Steam Deck.
Steam Deck. No he oído... porque si yo había oído antes de que por todo el shortage que hay de chips y todo eso, que se iba a atrasar todavía más. Pero por ahí oí como que ya empezaron a despachar.
¿Sabes qué es lo que más me encanta a mí del Steam Deck? Que es una PC completa, no, ¿verdad? Con controles, pantalla táctil y toda la onda. Pero lo que más me llega a mí es que corre Linux. Entonces,
ok.
Es que te voy a contar...
Se nos
sudo.
Este.
Sí, sudo, no. Steam.
Lo que pasa es que gaming, hacer jugar juegos en Linux, siempre ha sido malo. Porque nunca había tenido como que buenos juegos que funcionaran en Linux.
Nativamente.
Hasta que Steam dijo hace años, vamos a sacar un cliente para poder Linux. Poner juegos en Linux. Pero los juegos chivos, los del momento, esos no funcionaban todavía. Entonces siempre era como que había que esperar a que los developers sacaran los juegos. De repente, ahora que Steam está haciendo el Steam Deck y están haciendo que todos los juegos funcionen en el Steam Deck y el Steam Deck está corriendo en Linux, o sea, todos esos juegos buenos ya te funcionan ahora en Steam en Linux, porque toda la capa de compatibilidad que le hicieron funciona.
Nice. Que bueno.
No es emulado, ni siquiera es emulación, es nada más como compatibility, que nada más dicen, en Windows esto se llama así, aquí en Linux esto se llama así. y ya va al procesador como debe ser.
Nice. Así que si alguien tiene alguno de su feedback para ver qué tal está el Steam Deck.
Yeah. Bueno, en noticias tristes, se murió Estelle Harris, que era la mamá de George Constanza en Seinfeld. Ah. Y la voz de la señora Cabeza de Papa en Toy Story.
¡Ey! No sabía que ella era, pero ahorita que lo recuerdo,
es la misma. También otro trabajo de voz que ha hecho ha salido en Dave el Bárbaro. No sé de qué. Wow. Una que se llama Lula. La señora Tortuga en Mickey Mouse Works y House of Mouse.
Puya, sí, wow. Bastante de voz.
La mamá de la muerte en Family Guy.
Puya. La mamá de la muerte.
La mamá de la muerte.
No, nunca vi eso. Esa serie. Me gustó el inicio, pero después le perdí.
Nunca me capturo.
Me caía bien el chiquito, el Dewey.
Stewie,
el cabeza de pelota, fútbol americano.
Chistoso. El perro. Por también.
Malía. Ah, el perro también, fíjate. Yeah. Pero el Tata me mató.
Sí, era medio insoportable. Y la otra mala noticia es de que Bruce Willis ha anunciado que se va a retirar de la actuación porque le han diagnosticado afasia, que es una condición degenerativa del cerebro en el cual perdés la habilidad de comunicarte. Bueno, hay distintos tipos. Supuestamente hay uno donde siempre entendés, pero no podés expresarte. Hay otro donde ya no entendés. Y las más avanzadas son que, no sé.
Vegetal.
No vegetal, pero no te comunicas.
O sea, vos pensás, según te has entendido,
vos tenés una oración, pero cuando no la decís,
expresar.
Se mezcla y se.
La pones en desorden las palabras o emitís ruidos, no puedes pronunciarlas.
Bueno,
y para un actor.
Creo que alguien ahí en el chat de los comiquicos nos estaba contando que después de su. Tuvo un stroke. Sí, sí. Y que por eso es que le encanta ocupar chats, porque por chat se puede expresar bien.
Ah, pero texto
hablando le cuesta.
No, y eso también decían, especulaban de que estos últimos años, tal vez 2 años, uh-huh. Bruce Willis había salido en un montón de películas, directo a video, streaming.
Estaba recopilando plata, guardando su dinero.
Pero mucho antes de eso. Desde que se dio verga con Will Smith en Cop Out y desde antes, uh-huh. se le hacía mucha.
No era Will Smith, era
Kevin Smith. Perdón, el otro
Will Smith.
Ahí no hubiera habido pelea. Ahí lo deja tranquilo. Pues sí, con Kevin Smith. Desde antes estaba esa queja, o por lo menos el comentario de mucha gente que trabajaba con él, de que él era difícil en el set. Uh-huh. Que llegaba y medio se veía como que le valía verga, no sé. Pero mucho de las quejas, yo creo que se puede atribuir a eso, porque el rumor en ese momento era de que él ya estaba perdiendo el oído por tanta película de balacera, le había dejado mal. Entonces, él no perdía los cues cuando le hablan que él tiene que responder, entonces no oía bien o... Entonces, no sé, yo estoy pensando que puede haber sido esto, porque ya le estaba empezando.
Más interesante también la noticia que le siguió a eso, que los organizadores de los premios Razzies, removieron una categoría que habían creado exclusivamente para Bruce Willis.
Por el verga de películas.
Iban a premiar la peor película de Bruce Willis del año pasado, porque hizo tantas que había de... Todas eran malas, ellos lo decían, pero el premio iba a ser la más mala. Pero entonces ya salieron diciendo, disculpándose, dado lo que se acaba de denunciar, era de mal gusto y comprendían la situación.
Vaya a ser que nos cachetea.
Y tal, no, tal parece
no,
que
también. Bruce Willis.
Vaya a ser que también.
Parte de la explicación por qué su actuación había sido tan mal en las películas era su estado de salud.
Sí, me imagino que ya le tiene que estar afectado. Mira, el efecto Streisand creo que se le ha aplicado un montón ahí a la pobre Jada Pinkett, ¿verdad? Porque yo he visto un montón de memes que la siguen fregando por la alopecia, a pesar de que el chiste fuera de mal gusto y todo, el hecho de que haya sucedido lo que sucedió ha dado a que un montón de mala...
La mar en línea no va a perdonar.
Sí, es que la mar en línea no respeta tanto, digamos.
Pero yo he visto más en contra de él.
Más Will Smith.
Que a ella
le atribuyen de que el Will Smith estaba
hasta riéndose, ajá, y la voltea a ver y fue puto, no lo voy a vergar a este otro, porque sí, si no me verga a mí,
ya, okay, ya. Ese ya mucho se
lo... Demasiado. Sí,
hizo la orden 66. Mira.
Este no es geeka. Tiene implicaciones bien interesantes. Fíjate que Fox ha decidido un nuevo modelo para dar a conocer o para transmitir estas... Es una comedia, Welcome to Flash. Bienvenido a Flash. Es una especie de documentario, mockumentary.
Mockumentary. O sea que es documental de chiste.
Pero la cuestión es que en Hulu van a sacar los primeros 7 episodios de un solo. Aquí van. Streaming.
¿De qué es el documental, perdón?
Es un sitcom. ¿De qué se trata?
Pero que no es que de Flash, dijiste. Flash. Flash. Sí, Flash. Flash. Flash.
Flash. Flash. Flash. No, Flash. T-C-H. F-L-A-T-C-H. No, es como que es el nombre del pueblito. Bienvenido a Flash. Sí, es el nombre del pueblo. Entonces.
Está como nombre, está raro.
Y van a soltar los 7 episodios escrito, de una sola vez para que la Mara haga binge
para que lo vea Rick.
Y después del 8º episodio en adelante, lo van a comenzar a transmitir una vez a la semana en Fox. Okay. Lo que están
pero los siguientes, no es que lo van a retransmitir en Fox.
No, lo siguiente, lo que están apostando es que la Mara lo pruebe, le guste. Y estén dispuestos a hacer el esfuerzo de conectarse a Fox y verlo uno por semana.
Pero Fox, ¿siempre en línea o Fox en cable?
Fox en cable.
Uy.
Mira,
si a mí me capturara eso, tendría que comprar cable y no lo voy a hacer.
Fíjate que están... Acordate que en Estados Unidos aún hay un montón de mara que tiene
si cable. Si es Hulu, hay buena probabilidad que lo veamos en Star Plus. En Star Plus.
Pero digamos que la mara que está viendo en Fox... Y está así como que, bueno, y esta serie, siento que me he perdido un par de episodios. Si
me imagino que van a sacar de alguna forma los primeros 7 también en cable. Pero mira, están experimentando. Lo que pasa es que no quieren perder el negocio de la transmisión semanal y vender publicidad.
Es como el vinilo, no quieren dejar de vender. Claro.
Pero es que yo no sé en otros países si así será. Pero a mí lo que me desespera del cable de aquí... Es tanto anuncio, pero anuncio de los mismos programas del mismo canal que estás viendo. Y está bien que te lo den porque a veces...
O sea, ya soy público cautivo.
Hay algunos que te interesan, pero si vos ves un episodio de una serie de una hora, ves el mismo anuncio 7, 8 veces. Sí. Y overkill.
Como que sí, desespera. Es como que te están diciendo, otro. váyase.
Cuando ves ESPN en Star Plus, todos son anuncios de ESPN.
Sí, estoy viendo.
Estoy viéndolo.
No me tienen que convencer ya.
Anuncios.
Sí.
De cosas de ESPN.
Okay. A mí no me dan anuncios. Y la última. Siguen anunciando casting para la nueva película del Cuervo, The Crow.
Crow.
Ah, ya dijeron.
Ese es Skarsgård, el que hizo It, de Pennywise.
El que hizo de payaso maligno. Y acaban de anunciar quién va a ser su compañera. Va a ser... F.K.A. Twigs.
Ese es el cuervo.
No, ella.
ella es el cuervo.
Ella es la compañera y que le van a dar un rol más importante en comparación a la original de Brandon Lee, que tenía... aparecía muy poco.
Me acuerdo.
Ya ni se acuerdan de... aquí, de alguna forma, sí va a aparecer más en la película. Pero aún no anuncian fecha para sacarla al cine.
Yo recuerdo que vi es incluso las... ¿Hubo? Hubo una segunda parte.
Hubo secuela, sí.
Hubo secuela.
Recuerdo que la vi diferente. Y no me acuerdo.
Yo vi la primera y ya.
Sí, yo me acuerdo que la vi las dos. Por lo menos dos, porque no sé si vieron más. Y ya no me acuerdo.
Me acuerdo que el malo era un músico.
No me acuerdo. Yo solo me acuerdo de una escena. Escena que dije, ahí ha de haber sido. Ajá. Porque la escena que es bien, que le disparan bien de quemarropa. Pero bueno.
All right. Next.
All right.
Ay, no más noticias.
Entonces, señoras y señores, vamos a que usted, Brito Mann nos va a contar acerca de Project Adam.
Ah, nice. Sí, la película de Netflix, Project Adam, con Ryan Reynolds, haciendo el papel de Ryan Reynolds.
Pitiri, no puede ser otro papel. No puede ser otro papel,
pero está bien, él cae bien en ese papel. Pero sin embargo, en esta película.
No, espérate, Deadpool.
Es Ryan Reynolds. Exactamente, sí. El mismo papel. O sea, lo que pasa
pero
que...
Pero más Looney.
No, lo que pasa es que tiene máscara, por eso se suelta más. No lo asocias, pero pensé en todas sus películas, son...
Es el mismo, es
el personaje ese
que
en la película que era
siempre de, es un wise ass.
Es que ya le dio dinero ese personaje, porque sí, antes, si ves al inicio de su carrera, tiene varios roles distintos. Yo me acuerdo que salió en Amityville Horror, un remake. Ah. Y ahí era otro.
Pero en la Linterna Verde es.
Sí, sí.
Cabal, o sea, pero no caía tan bien.
Ajá. Pero sí, no caía en tiende. Pero bueno.
O sea que este
Deadpool, que esta película. Entonces, sí, poder sin traje, pero de que el viaje en el tiempo, spoiler, hermano, pero ya va a caber porque viaja en el tiempo, se encuentra con él cuando está niño, uh-huh. Pero el bichito se parece, se parece un montón, increíble. A él, y buen vos casting. Ves al niño actuando a Ryan Reynolds,
ok,
y le cae bien, el viaje, qué bien cae el bichito.
O sea, la va a ver por el niño.
El niño actuando a Ryan Reynolds. Ah, okay. Y caga de la risa.
Mira, se roba la película, sí, el bichito.
Ajá. Nice.
Y porque son los mismos comentarios que el otro hubiera hecho, solo que el bichito. Y la película es, como les digo, de acción, de ciencia ficción, viajes en el tiempo. Lo más predecible, pero vos podés adivinar absolutamente toda la película. Pero toda la película. Ponele, él viaja en el tiempo y se equivoca de año, sí, por un par de años. Ajá. Entonces cae en el, ahí, ese, pero sí andaba buscando al bichito. Se le había muerto misteriosamente.
No andaba buscando al bichito.
¿Cómo no?
Andaba buscando a la...
No, pero ya cuando cayó ahí sí andaba buscando al niño, porque lo necesitaba para reparar la nave. Por el DNA.
Sí, bueno, buen punto.
Pero el volado es que se le muere la esposa misteriosamente. Bueno, la esposa también era otra viajera en el tiempo y regresando era la mejor piloto y la nave se estrella. Entonces él dice, no. Uh-huh. Está muerto el papá. Uh-huh. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que están vivos?
Puede ser.
¿Vea? Entonces, te digo, la película es hiper, hiper predecible, pero aún así se goza bastante. Y buenos efectos, realmente me impresionaron los efectos. Y vean, se las recomiendo, no les doy más spoilers de esos, que ya bastante. Pero sí, todo lo que se imaginaron, aquí va a pasar tal cosa, va a pasar.
Ni lo cuestionen.
No lo cuestionen.
Y tiene una forma de manejar los viajes en el tiempo y los cambios que se producen bien interesante. Se aleja bastante la interpretación más común que tiene ahorita el cine, de que te crean múltiples mundos paralelos. Aquí, okay.
No hay paradojas.
Aquí te recuerda un montón a Back to the Future.
Uh-huh.
Okay. All right.
Continuamos, señoras y señores, este fabuloso episodio con... Este es el momento en el que Ticumán cuenta del 1 al 10 y con cada número aprendemos.
Ajá, porque es el momento de... contando.
Ajá. Ticontando.
Ese es para el show de niños que hacemos después.
Sí, el podcast. Sí, sí. Geekos Kids.
Me empañaron los lentes.
Próximamente en Fox.
Si quiere ver el 11, 12 y 13.
Bueno, Omar, ¿adivinaste de qué era el...?
No.
Está.
Animales, pero no entiendo.
Son mascotas cute. De...
Vamos a ver el
patito. Hamtaro. Ahí no está Hamtaro, se me olvidó. Sí, ese hubiera sido el número uno. No, pero este, déjame ver, el número uno, Kirara, de Inuyasha. Ahí está. Ay, Kirara, mi aguellino.
Sí.
Es un gato demonio. pero esta es la mascota de Sango, que es uno de los amigos de Inuyasha. Y cabal, se transforma de esta forma, que es como... un gatito de dos colas bien cute, a un gato así,
se transforma.
Tipo león, así, con cabal, con dos colas, pero grandes fauces y todo, y fuego de los pies, y que hasta puede volar.
Wow.
Este era el acompañante de Midoriko, que era la sacerdotisa que creó la perla de Chicón, que anda buscando por toda la serie. Y los ayuda y todo. Bien.
¿Es amigo de ellos?
Amigo de ellos.
Ya se me olvidó, fíjate.
A mirarla otra vez. Ahí está, en la continuación, donde salen las hijas de Naraku y de Inuyasha. Kirara también anda con el hermano de Sango, que ya creció, ya es un ya es un cazademonios full
esplendor.
Número 2, Pikachu.
Y
escogí una foto.
Es la foto que le daba epilepsia a los viejitos.
Ahí con Sparkles y todo.
Espérate, José, Sparkles, yo en algunos hentais he visto también que sale de ahí de las piernas de las bichas cuando están
excitadas. Tal vez está enfrente de alguna.
No sabes qué es lo que estaba haciendo Pikachu.
Gran squirting, pero tiene los ojos así como que ¡ah!
Con el Squirtle.
Sí,
bueno.
Por algo era Squirtle.
Deja ver, el nombre de Pikachu viene de dos onomatopeyas japonesas. Pika Pika, que es un sonido de relámpagos.
No, los polvos, de Pika Pika.
Uh-huh. Y Chuchu, que es la onomatopeya que de un ratón.
Ah, son yo un tren.
Sí, yo también.
Mira, aquí los trenes hacen chuchu.
Pero aquí no es Japón,
aquí,
o sea que...
Aquí, ¿qué cultos esos ratones allá? Y aquí pica pica. No. Es una enfermedad que es genética. No es genética. Esa es enfermedad.
Urticaria.
Sufre, mamón.
Le voy a ir bebé a mi chica.
Cuando dijimos polvos pica pica, no son esos polvos.
Bueno. Bueno, si son de los rojos chicharran, son que le echaron
como los polvos de Elizabeth Arden. No.
Número 3, Ryo Oki, de la serie Tenchi Muyo.
Produzca,
productor. Se ve todo.
Ya vieron los secretos.
Donde se hace la salchicha.
Ahí está Ryo Oki. Generalmente la especie le dicen que es un cabbit, porque es un cat y un rabbit.
Es el de Tenchi Muyo.
Tenchi Muyo, sí.
Sí, pero no es que sea cianave, ¿o quién es
cianave? Sea cianave, ajá. Este se transforma en una nave así súper
poderosa. O sea, es un gatonejo. Es un gato navinejo.
Sí, un gatonejo.
Así se llaman aquí.
Pues sí, ahí está. Usualmente se ve ahí todo cute, pero como decía Brito, se puede transformar en nave espacial.
Esa idea nunca... Bien raro. Nunca la acepté, fíjate.
Que esa serie era rara.
O sea, todo lo demás de la serie me parecía creíble, no. Pero eso no.
Aceptable. Y después hacen, no sé con qué lo fusionan el Ryoki, que se transforma en una como niña. Pero furry. O sea, que este fue el inicio de los furries allá en Japón.
Wow. El Tenchi Muyo. ¡Yes!
Oh, esto va a ser tendencia. El número 4, Aikun.
Y ahí están diciendo que tenía pelos en la oreja, pero quién sabe si no es la oreja.
Entonces, Aikun salía en Macross Frontier. Es una larva de los aliens de la serie, los enemigos, que son los Vashra. Ajá. Entonces, la cosa es que se encuentran este animalito. Y dicen, ¡ah, qué bonito este animal!
No saben
qué es eso. O sea, y como supuestamente era contra las reglas.
Secuestraron al hijo del presidente, del líder del rayo. No.
Y por eso nos andaban atacando.
Bueno, entonces, no era por eso. Pero la cosa es que, como era.
No es el hijo, era la hija.
Como los Simpsons que lo hartaron. No ando del Futurama, era que lo hartaron.
Como era contra las reglas, tener criaturas alienígenas de nuevos planetas, entonces no decían nada. Se arriesgaban a esparcir. Gérmenes por ahí. Pero la onda es que ¿te acuerdas que hay un episodio que se roba las pantaletas de la Cheryl? No
me acuerdo.
Ah, güey, episodio.
Este es en Frontier.
Frontier, sí. Pues sí, la cosa es que ya para el final de la serie este se desarrolla y se hace un Vashra ya un poco más avanzado.
Y se los come.
No, se mantiene amigo de ellos. De ahí el número 5, el gato con botas de Shrek.
Está bien. Puta, la primera vez que hizo esa mirada, qué cague de la risa.
Y que detuvo todo el ejército de los malos. Así, y después puso a darle verga todo.
Y en el cine la vara.
Pero es que a huevo hacen esa cara los gatos. Y a mí ya a Sabrina me la hacía. Y ya, bueno, ni modo, lo que ella quiera.
Que muerdan las cortinas, no importa.
Pero mira, y después sacaron la película donde lo ocupan solo él y mala. Mira, yo la puse como 3 veces y después sigo. Ahí la dejaba hasta que un día hoy sí la veo y la terminé de ver y qué mala.
¿Y no ocupó la carita?
Sí,
yo creo que hasta mucho la ocupó.
Hasta mucho, pero.
No debo llorar. Pase lo que pase. No,
hay alguna de esas que lo voltean a ver y están las piernas.
Típico gato. He visto esos videos de la Mara, de los reporteros así desde su casa, trabajando desde casa, que tienen un gato y el gato atrás de la cámara, lamiéndose todos los ocho.
No, hay un video de uno que está afuera y se ve en como un parque y se ve un chucho que pasa arrastrándose el culo.
Cagado. No, ¿crees que le pica pica?
A mí me llega de las cheras que tienen su canal de TikTok y haciendo yoga y de repente el gato sentarse. No se ve nada.
Deja ver, el número 6, Jeff, el tiburón de tierra, bebé. El Baby Land Shark. Este salió en una serie de West Coast Avengers 2018. Creo que Julio lo mencionó.
Sí, es cierto.
Que
este era... el pumper tiene tu camisa.
Sí, es que salía con Deadpool por un tiempo. Este salió en una serie de West Coast Avengers que era Kate Bishop liderando un equipo que era Deadpool. Creo que el Clint Barton y otros héroes así medio bayumos. En una de esas derrotan a MODOK, que había creado una especie de tiburones con patas, y encuentran este tiburoncito bebé y ¡ay, qué lindo! Y se lo llevan, la Deadpool se lo lleva. Entonces ha hecho apariciones después, vive con Kate Bishop por un tiempo, vive con Deadpool por un tiempo, se ha mantenido y siempre así todo cute.
Pero se hartaba la mar.
Sí, no, sí, a veces entraba las peleas y...
O sea, por lo menos arrancaba pies, manos, brazos.
Así estorba, sí. No sé si he tenido serie de él o algo especial, solo de él. Número 7, los Porgs. De las Jedi.
Eso
los Porgs. ¿No te acuerdas cuando el Chewbacca se iba a comer uno y solo tiene el otro viéndolo? Y solo le da mal trip y se da ánimo.
Hijo mío.
La cosa es que estos... La crítica era... ¡Ah, puta! Está incluyendo bocetas cute como los Ewoks.
Sí, por lo menos muera no tuvieron tanto.
Pero no tuvieron relevancia y... Esto fue a la fuerza que tuvieron que incluirlos porque en la isla donde estaban filmando esto, vivían estos pájaros, estos puffins se llaman, uh-huh. Que son protegidos. Tienen protección de conservación local. Entonces, no podían así... Sueltan un chucho, ¿verdad? Para que se vayan y que se alejen de la toma. Sino que tenían que... Ahí estaban, pues, entonces les salía más fácil solo modificarles CG y hacerlos que se veían como animalito este, que...
Agarraban un puffin, le engrapaban los ojos
y le quitaban el pico.
Y no habrá sido más fácil borrarlos digitalmente.
O sea, supuestamente no. A mí no me hubiera parecido raro.
Supuestamente no, le salía más fácil. ¿No? Había que preguntarle a algún artista CG.
Sí, sí.
Sí, salía más fácil. Aquí está el presupuesto.
No, esto es más fácil. Esto es mucho más fácil.
No salimos, por los borrando no salimos.
Número 8, Baby Groot.
Ese sí. Baby Groot. Yo no sé por qué no le dejaron que ese trajecito era bien chivo. ¿Te acuerdas que ese trajecito se lo ponen cuando le estaban haciendo bullying?
Se lo ponen los Ravagers. Ajá.
Y de ahí, Weavers, y en los pósters salía con ese trajecito. Ajá. Y decía, ¡ay, qué chivo está el traje!
¿Vos decís que cuando crezca va a tener...?
No, por lo menos cuando estuviera de bichito, después que le iba a dar pena.
Así como,
chulón.
Así es
que
como todas las bullies, ¿no?
Pero...
Ese era traje de Ravager.
Ajá, cabal.
Pero no se lo quitan después.
Por lo menos para el escape todavía lo tiene. No me acuerdo ya cuando están peleando contra Ego si todavía lo andan. No me acuerdo. Creo que no. Cuando estaba explicando, mira, si apretás este botón nos matás a todos. Y no sé por qué incluyeron el botón, ¿verdad?
Alguien tiene cinta para poner.
No, y el otro.
Y el grande pi, nosotros vamos a ver.
I am good. Ajá, I am good. Ajá, I am good. No, ese es el botón.
Es buena muy esa. Y esa no le he vuelto a ver desde hace rato. Fíjate.
Es buena, vale la pena.
Me gusta más la 2 que la 1, realmente.
Tienes razón, fíjate.
Buen villano. Número 9, Baby Yoda. Ahí está. Aquí es cuando lo llevan en la speeder bike, en la moto.
Es que es el junkie, ¿verdad?
Sí, me acuerdo el último de Boba Fett.
Cuando que quería
que le dice no no
campeón
que no va, está bien, última vez.
También cuando iban volando, no sé si es esa. Ajá. Cuando iban volando, en el mismo que lo, cuando se lo raptan.
Ah, ok.
Que aterriza, ¿te acuerdas él en la nave? Uh-huh. Y de ahí se va con puro jetpack. Uh-huh. Y ahí cada vez se ve que va. Pero bien feliz. Yeah, yeah,
yeah. Y cuando los soldados le pegan.
Ya, y ese es otro que le pegaban y dice que todo para. Ese es el Hero Puppet.
El títere costaba 5 millones.
¿Para qué puta le pusieron ese allá adentro?
Tenía
se veía?
Dos técnicos, uno que opera los ojos y la boca y otro que opera las otras expresiones faciales. Este lo mantuvieron secreto antes del mercadeo de la serie de Mandalorian, lo cual les costó, estiman, 2.7 millones en mercadeo.
Wow.
¿Qué suena poquito?
Mira, mi única queja es que la categoría eran mascotas cutie.
Este mascota, ¿entendés?
No, si es el principal protagonista. De la serie.
Este es más macizo que el Mandalorian. Bueno, hizo más que Boba Fett. El número 10. Espérate, a ver. Que siempre sugieren ahí en el chat, a ver.
Ah, porque la mayoría tienen orejotas.
Está Nibbler, que es la mascota de Lila. Porque la mayoría tienen orejotas. No sé, tal vez es cute eso. Ya descubrieron.
La Nibbler es el comelón.
Moldelón. Moldelón. bueno, el número 10. QB de Puella Magi Madoka Mágica. Miren qué bonito está ahí. Oh, qué lindo. Pero este es una mierda. No, sí, mira, este es la mascota de la chica mágica. La que le ofrece, mira, te puedo hacer chica mágica, pero tenés que pelear contra estos monstruos que están aquí. Y cabal de todas las series. La onda es que este se revela después que es una criatura que está manipulando a las chicas para convertirse en chicas mágicas y que eventualmente toda chica mágica se transforma en estos monstruos que están peleando.
¡Ay, güey, puta!
Ah, entonces, y lo que hace es de que es una raza que...
O sea, es el villano.
Es el villano de la serie. Uh-huh. Y es todo monstruoso, así, a veces lo escribían a balazos y él así, tranquilo, como si nada, porque se puede regenerar. Esta es una raza que puede... absorber las energías de las emociones de estas chicas y las puede utilizar esa energía para otras cosas. Entonces, cuando caen en la desesperación, cuando descubren que se van a hacer monstruos, ahí es comida para mí.
O sea, que este es casi que un Doki Doki Dynamo,
¿eh? Es un hijo puta este. Pero es bien cute, mira.
No.
Hey, sorry, spoiler.
Yo que la quería comenzar a ver.
Bueno, gracias, Tico Man. Bueno,
y también con orejotas.
¿Qué tanto voy a spoilear en un minuto?
Sí. Señoras y señores, también tenemos para ustedes esta semana. Julius nos ha preparado un bistro esta semana.
¿Bistro?
Bistro.
Yeah. Qué bien, porque tengo la hambre.
¡Ajá! Ahí está. Ah, este es... Ah, no. Creí que era Lower Decks por un momento, pero no.
Que también la estoy viendo. Okay. Otra serie de Star Trek. No,
siempre es animada también.
Esta es animada también. Esta es la más reciente, Star Trek Prodigy. Comenzó en octubre del año pasado, el 2021.
Perdón, ¿Lower Decks también es Nickelodeon o no?
No sabe.
No, creo que no.
Ese es Paramount Plus, creo.
No, mira, ahí dice Nickelodeon porque es parte de la productora, del estudio que le está haciendo, pero la pasan en Paramount.
Ah, ok.
Y al...
Ajá.
Y no han
sacado... ¿Seguro que la viste? Porque...
No, lo que estoy viendo es que no han sacado todos los episodios. Solo han sacado la mitad de la primera temporada. Faltan otros 10 episodios que van a salir este año. Y también la están sacando en Nickelodeon, perdón. Corrección. Es en Paramount Plus y en Nickelodeon.
O sea que es una... ¿Cómo se llama? Una...
Coproducción.
Ajá.
Y está bien interesante porque es la primera serie de Star Trek donde no aparece la nave de la Federación con la tripulación de la Federación siguiendo los todos los reglamentos de la Federación, sino que aquí le dieron un pequeño twist. Dale al siguiente. Ajá. Comienza en un penal, una colonia penal. Una prisión donde poco a poco te das cuenta que no realmente todos son criminales los que están ahí, sino que están esclavizando a aliens que agarran y
vos sos...
¿Y está en la federación?
No, no es federación. Ah, están en
eso. No es renderizado, es 3D o... ¿Cómo es 3D? Es
3D. La animación está bien bonita. No te voy a decir que es... que están quebrando tendencias o sacando... nuevas técnicas de
son bien caricaturescos los personajes.
Eso es, son bien caricaturescos. Uh-huh. Pero están bien bonitos.
Y parecen te dicen bien que, de videojuego. Uh-huh.
Entonces, aquí es estos son los personajes principales.
¿Y ese es porque no tienen ni uniforme?
No, es lo que te digo.
Uh-huh. Son prisioneros que
han conseguido una nave. Los prisioneros en este están minando uh-huh. este especie de mega asteroide. Y uno de ellos, que es el principal, el que se llama Dalrel, sería el segundo de izquierda a derecha, el de piel morada.
Con ¿mi izquierda copete, o la izquierda de ellos?
Viendo ahí.
De esos tres, ¿cuál crees que es el líder?
No sé. El que está en la silla
de capitán. El de morado.
El de morado, pero ahí hay cinco, no hay tres.
El caucásico de
morado. Puerca.
Aumenta la imagen.
Aumenta la imagen,
Octagón. Vale.
Mira, y Lower Decks es de Paramount Plus.
Ahí está.
Efectivamente.
Sí. ¿Cuál?
Entonces,
el chiquitito que está en la parte del de rojo.
El que está de morado, parado, es el principal.
O el robotío morado que está allá.
El de la derecha no es un robotío, es un ser de energía que él se creó un cuerpo.
Ah, está en una
cuerpo,
concha.
Una concha para poder vivir, convivir con ellos. Porque si él lo ve sin la concha, enloquece la gente que lo ve. Entonces el malo de la...
Hay varios, yo conozco varios que ya lo vieron.
El malo de la película lo ocupaba para torturar a otros prisioneros. Yeah. Pero se escapó. Entonces el bicho, el Dalrel, quería escaparse como del lugar de este sitio. Y en el proceso de seguir minando, llega a una cueva que nadie había encontrado y encuentra la nave.
Ahí dejan abandonada
la nave. Ahí está una nave de la Federación.
¿Por qué? ¿Sabes?
Porque hasta el momento, solo he visto tres episodios, entonces no te lo han dicho. Pero el malo tiene a la gente, a la Mara, minando, buscando a la nave. No les ha dicho qué es lo que está buscando, entonces es lo que quiere encontrar. Así que estos, él hace su pequeña banda de amigos.
Toca.
Tocan toda la nave. Y entonces...
Ahí dicen que va a ser otro review de Cop-Out.
Ese es el malo, me imagino.
No, fíjate, ese es el lugar teniente, hermano, no es el mero mero. Entonces, entre los amigos le dice, mira, encontré la nave y escapa, básicamente. Uno de ellos, uno que parece enano regordete, es el mecánico, el experto en reparar cosas. Después está el rojo de piedra, que es bien fuerte, pero cuando finalmente... Y entre ellos no se pueden comunicar, pero cuando llegan a la nave... El traductor universal de la nave le da una bola en inglés a todos. Y te das cuenta que el fuerte de piedra es un niñito que tiene la lucecita. Sí, pero pelea y pelea bien. Eso me gusta.
Que pelea como niños.
Dale otra vez. Ese es el lugarteniente del malo que tiene un cuerpo mecánico. Es un cyborg prácticamente.
Medio robot.
Dale. Esta es la hija del malo principal, pero que al final la toman de rehén y se la llevan en la nave. Okay. Pero ya vos ves que
se va a hacer buena.
Se va a hacer buena. Se la están ganando. Dale. Ese es cuando encuentran la nave en la cueva. Dale. Y ya cuando al final del segundo episodio, porque es el piloto, son dos episodios juntos. Porque no saben manejar bien la nave.
Ay, no, que es el piloto, pues.
No la saben utilizar. Entonces aparece un holograma que es como la ayuda automática.
Como el training. Es la Siri.
Es la Siri. Y resulta que es un holograma basado en la Catherine Janeway. Que era la
Voyager.
Capitana de Voyager. La que fue la cuarta serie de Star Trek. Pero contrataron a la actriz Kate Mulgrew para que diera la voz. Entonces la misma actriz que la hizo en aquel entonces, que ahorita está mucho más viejita, ella da la voz del personaje. Y entonces les está ayudando. Y te crees el hecho de que una tripulación que no conoce la nave, que no es de la Federación,
esté pudiendo manejarla.
Por lo menos siga adelante. No se han ido a un hoyo, un agujero negro aún. Dale. Y este es un diseño de la nave.
Lo impresionante es lo vergona que estaba la nave después de haber estado tanto tiempo ahí abandonada.
Ah, sí, definitivamente. Tiene el diseño original, lo respetan de Star Trek, con los dos propulsores laterales en la parte de atrás.
Yo le veo tres.
Sin embargo, aquí en desde la primera vez que la andan inspeccionando la nave, dice, hey, tiene dos cores que no sé qué. Pero mira, ahí que es esta tercera onda y tiene un gran volado que brilla con energía al centro. No te han dicho qué es, entonces, pero ya en algunas imágenes de la presentación se ve eso, que tiene un tercer propulsor. Entonces, es que te la hace más especial la nave.
Más
especial. Y el otro detalle interesante.
Es como, no tanto especial.
Ese es como los carros que les pintan llamitas así.
La Federación, históricamente la Federación está en los cuadrantes A y B de la galaxia.
Y son 5 cuadrantes.
Son 1, 2, 3, 4. Llega hasta el D. Voyager tuvo el problema de que se fue al D.
La buena
vez. Y les costó un huevo regresar al territorio de la Federación.
Nueve temporadas.
Todas las temporadas.
No sé.
Aquí parece que ya mencionaron que están en el cuadrante C. Entonces también están bien lejos de la Federación y ahorita han comenzado, andan chingando. Mientras tanto, el malo ya sacó su nave y dijo, no, lo voy a seguir porque esa es mía. Entonces, ya te plantearon cuál va a ser el desarrollo de la primera temporada. Andan huyendo, se tienen que ganar a la hija del malo.
Y obviamente la nave que había estado abandonada por años y todo eso, ahí hay provisiones, comida, sí, todo.
No, acuérdate que son replicadores de materia.
Son replicadores para la materia. Ya está la escena que van a la cafetería. Vamos a hartar que nos... Pero aquí no hay nada de comida.
Y lo malo es que les da comida humana, entonces...
No, fíjate que no, les dice, pueden pedir lo que sea, le explica el holograma. Entonces llega ahí un fulano ahí en mi planeta madre, yo comía tal cosa y salen unos gusanos ensalzados que no sé qué. Y después llega el de piedra, el gordo. Puedes pedir lo que quieras. Entonces pide algo y ya se lo lleva a la mesa.
Una pizza.
Pide lo mismo que le daban en el penal. No. La comida que unos volados bien feos. Qué es bueno. Que nunca he comido nada diferente.
La que le gusta. Así, que está.
Fíjate que
por eso, no me escapaba.
Interesante. Está súper simpática la serie.
No, ha tenido... Ahí te estaban diciendo, pero yo no creo que sea otro cop-out.
Interesante. Fíjate que tiene los reviews están muy buenos en general.
La serie no, los reviews sí.
Los reviews están mejor que la serie.
O sea, es más, vaya a ver los reviews, no la serie.
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de... Y en esta ocasión la carnita es que vamos a hablar acerca de unos shows de tele. Y el primero que tenemos por acá, porque es la primera foto que estaba en el folder.
Van a ser spoilers, ¿verdad?
Sí, full spoiler.
Danger, Will Robinson,
danger. Entonces, la serie Halo, que ya lo mencionó
Halo.
Julio, episodio anterior, o hace dos episodios.
¿Cuántos episodios han visto?
Dos.
Solo han sacado dos, ok, ya. Omar.
No he visto ninguno. Mira, este es... Es que nunca jugué a Halo. Así que
yo tampoco. Necesitas haberlo jugado.
Ah, mira, y esta es armadura de verdad, hecha así tipo cosplayer.
No sé. ¿O es CG?
Sí es armadura.
Se ve bien. Los efectos están bien chivos. Sí es bien producida.
Sí es armadura porque se ven partes donde está conversando, están...
Pero tengo una caja de la armadura.
Pero de repente, cuando hacen algo extraordinario, como unos saltos de 10 metros, es un CG, pero medio chorín.
Pero
se nota.
Mira, corregime si estoy equivocado, pero se vio una escena en la que... Porque salen varios, no solo es el Master Chief. Hay otros.
El Master Chief.
Se ve que les cocina. Una máquina así tipo en los primeros Iron Manes que poniéndole la armadura. Y después te llega donde otro suchero y no, pero aquí deja la armadura ahí. ¡Ah, va! Y yo, ¡un puta! Y la maquinona aquel para quitarse el importe de lo que onda. Y al ratito ya la han puesto.
Es que son huevones.
Sí, yo creo.
Prefieren arrancar esta máquina que quema tres soles
para que...
Bueno, pues sí. Hablen porque quiero ver si la armadura se lleva.
Allá dicen que es de verdad.
Mira,
buena acción en la primera.
A ver, ¿vos habías jugado?
Sí, pero así lo probé un momento. Pero a mí ese tipo de juegos no es mi.
Que este juego en el es viejo, si estás hablando de que es Halo. Sí. El 2000.
A ver, que salió con el Xbox One.
El primer episodio me gustó, que tiene un montón de acción. te ponen en un mundo que es una colonia especializada como en minera, en extraer unos agua pesada, dicen.
Bueno, deuterium, que deuterium. Es una forma de hidrógeno. No.
¿Agua pesada es H2O2?
No, el agua pesada tiene un isopotopo.
¿Isopotopo?
Morocotopo. Morocotopo. Yo soy químico.
Un isopo. Es un topo que te metes en la oreja.
Me recuerda al inspector.
Ya me va a regañar el sensei si lo dije mal, pero bueno.
Bueno, la cuestión es que... Y están hablando de que el... La federación de ellos, que se llama la Unión USC...
Se enojó Mark Castelo, mira. Mentira. Vale. Perdón, ya no volvemos a bromear. Sí, sí.
Entonces, están hablando que sí, que pero son unos opresores y que ellos tienen el arma principal para oprimirlos. Son esos...
Son los Spartans.
Los Spartans. Y de repente caen unos aliens... Y los comienzan a hacer una matanzinga de humanos.
Los bichitos. Sí, no, no, bien no, feo, no. Bien feo.
Pero ahí se ven los otros Spartans. En la siguiente imagen.
Matan a unos niños. O sea, comienzan a hacer
Masacran a todos.
Masacran. Y de repente caen los de. Y dicen, ¡ey! Ahí vienen las naves de la USC. Nos terminamos de joder y aparecen los Spartans. Y los Spartans llegan a matar a los aliens y están protegiendo a los humanos. A pesar
no muy bien, porque mueren todos.
Sí, al final matan a todos.
Y mira a los humanos, unos grandes pendejos. Yo no sé por qué, si ya esto, ya empezaron a matar a los... A los Covenant, ¿cómo se llamaban los malos?
Los de la Covenant. ¿Sí?
¿Por qué nadie agarró las armas de ellos? ¿Putas armas estaban?
Sí, sí.
Uno de estos la agarra, le dispara con su propia arma y la bota. Yo, puta, si esa arma está más pergada que... Y ahí, espérate, el papá de la bichita, que me llama la bichita, por cierto, pero el papá de la bichita...
Que era el líder ahí.
Que era el líder, andaba en un jeep con una su gran metralleta montada y no les hacía ni mierda. Vuelca, lo matan y después viene el Master Chief, agarra la misma metralleta y mata casi todo.
Él sabía dónde dispararles.
A eso voy. Voy a los Covenant, andaban con una super armadura y todo esto me guiaran cholos, tipo rinoceronte. Y todo esto, pero era un área como de este lado.
Todos los cachetes están para los que solo están escuchando.
Y los mataban. Y los humanos, como que eran el Mandalorian, que no era la armadura.
Como que era el Batman de esta última película, que nadie le pegó en la cara.
Cabal, lo mismo. Pero igual, las secuencias de acción buenas, buenos efectos especiales, toda esa matanzinga. Vos decís, bueno, al final me sorprende que dicen no hubo sobrevivientes, solo la hija del jefe.
Okay. Y me sorprendió que sobreviviera porque matan a todos, se van siguiendo a los monstruos, encuentran nada y la bicha, ¿a dónde se va? En vez de esconderse, sí, se va a zampar a la nave de los malos.
¿A dónde va a estar más segura? ¿Con los espartanos?
Mira,
o ella solita.
Me gustó el hecho que a todos los niños dicen, no, escóndanse aquí mientras está la pelea, y los llevan a un lugar que está más o menos cerradito, la puerta de hierro, y ahí está.
Sin escape.
Y de repente, no me acuerdo por qué, la niña...
Llega un combatiente que lo van siguiendo uno de los Covenant. Y llega a la puerta de ese cuarto seguro, supuestamente. Déjenme entrar. Y cabal, el Covenant. Ah, puta, hay gente.
Pero la onda es que la bicha se sale antes. Había salido antes.
Sí, se salió.
Y vos decís, ya se va a meter en problemas. Y de repente veo que se metió el alien y mató a todos los que estaban en el cuarto. Y entonces
el hermanito. Estaba el hermanito. Me dio la impresión que era el hermanito.
Todos mueren niños. No,
era hermano.
Sí, tenía hermanos, pues.
Pero sí, era como el amiguito de ella.
Bueno, los amigos de ella se quedaron los primeros en morir.
¿Matando ahí porque se los comían o cuál es la onda?
No, es que parece que andan buscando un artefacto místico que creo que está en la siguiente imagen. Que se activa cuando lo toque el Master Chief. Y solo no se activa Chief. Y solo con él. Ya otra gente lo ha tocado y no se activa. Entonces, este The Chosen One algo tiene de extraño que lo activa.
Y como que a él le han borrado.
Él es el único que sabe cómo hacer el pairing con el Bluetooth.
Y cuando lo toca, como que le regresan las memorias que le han... No sé si las ha perdido, se las
han borrado. Tal parece que a los espartanos, parte del tratamiento que les hacen para hacerle el upgrade de humano normal a eso, les quitan las memorias que tienen previas y también les controlan las emociones. No sienten emociones. Es toda una onda de control y derechos humanos echados a la basura.
Ahí están diciendo de que algo que le falta es la música original de Halo, que no la tiene.
Ah,
al parecer por una demanda por el compositor. Como que tal vez no le querían pagar regalías por eso. O por el uso en tele.
Y sí, es una queja de que no sigue el lore del juego. Sino que digamos que esta es su propia continuidad. Que medio se parece.
Y hay algo de que solo el artefacto ese se activó cuando lo tocó el Master Chief, específicamente. Sí. En lo que van los dos episodios, lo han tocado como otros tres humanos más. Y a nadie se le ha activado.
Bueno, ahí están diciendo que es porque él es humano. Quizás el otro, el negrito, no es humano porque lo tocó, ¿verdad?
Los humanos son los únicos que pueden usar la tecnología Forerunner.
¿Qué dicen ahí?
Eso tal vez según
el juego. Es un buen carro el Forerunner, pero no sé por qué solo hay los
poderes. Como va la serie...
Acuérdate que ya, la serie no es canon.
Ahí pueden estar diciendo por la Montero y Forerunner y no sé qué puta es eso. Así que... A ver.
La serie ya te está pintando que el Master Chief es el Chosen One.
Mira, esa imagen la incluí. Esta es la base del Covenant. La imagen la incluí porque hay algunos lugares así o sets en el espacio que les han quedado súper bien.
Sí, se ve muy bien.
O sea, esta parte me llegó que parece un cerebro realmente flotando en el espacio. Dale la siguiente imagen.
Aparece.
Está el asteroide donde están todos los renegados. Prófugos renegados. Que es toda una comunidad, y en la siguiente se ve una parte donde están volando adentro del asteroide, que es una como ciudad así entre medio de los riscos. Y,
como que fuera nowhere.
Ajá, y se ve súper bien, les quedó muy bien. Así. No, sí, efectos visuales están.
Fíjate que el segundo episodio, buenísimo. Yo siento que tiene, siguió con los buenos efectos, pero sí es un poco más lento.
Le faltó acción.
Ajá, el segundo le faltó acción.
Pero es que tenían que. Metieron toda la paja de tratar de encontrar una explicación que era el artefacto y encontraron a alguien que sabía algo de la religión de los Covenant. Y en lo personal me ha molestado que le estén dedicando tanto tiempo a los problemas de intriga interna de la USC, porque está la doctora que creó a los Spartan, pero hoy tiene otro proyecto de clonación.
Que es la Cortana.
Que se clonó ella,
¿verdad? Es la misma, ¿verdad?
Ah, es la misma chica.
Sí, es ella misma. Y me cae mal la actriz esa.
Sí, a mí no me, esa, ella no me pareció que... agradable.
No sale churona y azul como en el...
ahorita no sale ni churona científica ni azul.
Pero sí, todo la USC que tiene cada almirante, jala por su lado, no se ponen de acuerdo. Es la humanidad contra los aliens.
Sí, ¿verdad? Yo esperaba más acción como en la primera.
Sí, y no sé si tenés esa imagen de la chica que está con los Covenant, que fue criada por ellos. La primera vez que salió me sorprendió.
Es que la primera vez, como con toda esa ropa, se ve bien bichita. Yo pensaba que era una niñita.
Sí, fíjate.
Pero ya después cuando sale...
Está cambiando. Chulo,
¿no? No, hombre, si está, ya está. Ya, ya.
Ya tiene pedazos engramados.
Ya, ya, ya.
De ahí la 100. Esa es la sobreviviente, la coreana. ¿Cómo se llama? ¿Sabe?
No me acuerdo.
No, a mí no me cayó bien.
La Baby Yoda del...
sí, fíjate. Es que mira, entre que no se iba a quitar el casco, jalaba una niña del planeta sobreviviente. Espero que esto cambie. Se desligue más rápido del paralelo que se estamos haciendo.
Después la nave se la desarman unos Jawas.
Pero sí, pero se quitó, sí, mira, el casco rápido.
Ese hijo de puta, yo me imagino que el actor hacía de ser tamaño cero TVA. Es que yo veía los otros
tamaño palancón.
Y ese hijo de puta le sacan. Yo dije, pues ya casi
grito. Se llama Master Chief, igual.
Ese es Master Chief.
El Master Chief. Ahí está sin el casco. Spoiler.
¡Tarán! Igualito al Punisher.
Se lo quita.
Yo pensé que era el mismo, por algún momento, sí. Pensé que era el mismo artista.
Este el artista parece que salió en Orange is the New Black y le decían Porn Stash. Tenía un...
tenía un
bigote mostacho.
O un vergo de
Stash the Porn.
Stash the Porn.
Right.
Ah, y este era Matt Sweeney en American Gods. Tiene rango. Mira, está interesante. O sea, dicho como alguien que no sabe nada de Halo.
Sí, yo creo que aquí todos por nosotros estamos
en el... Se ve interesante. Ya imagino si alguien que sabe y que lo está comparando con todos los juegos y lore y las novelas y todo eso, tal vez va a tener más quejas.
Sí, porque fíjate que yo siento que desde que hacen algo así y te dicen, no es canon, Mara, no es canon. Ah, ya sabes que van a decir cualquier cosa. Que no van a respetar lo que tal vez sea sagrado en el juego.
Sí, sagrado. Y cabe ser medio raro para alguien que ha jugado el juego y de vez este como que... Es como, como World of Warcraft. Si World of Warcraft, no, la película, no lo hubieran seguido tan fiel, yo creo que nos hubiéramos quejado todos. ¿Qué es la película? ¿Van a cambiar? Y capaz le hubiera ido bien a la
película. Y hubiera hecho pistas.
Mira, tal parece que la primera temporada van a ser 10 episodios y ya fue renovada para la segunda temporada.
Wow. 10 o 9.
A 9, perdón. 9. Originalmente iban a ser 10, pero la redujeron a 9.
Originalmente iba a salir el 2015, esta cosa.
Ah, bueno. La atrasaron bastante.
Este está en Prime.
Pero.
Este está en.
Uy.
Warner.
No,
Paramount.
Paramount, Paramount Plus.
Ah,
Paramount,
que sí. Va a tocar este. Sí, pedir tío, la prestada tío, a alguien tío, que conozca.
Es producida por Spielberg. Señor Spielberg.
Y por wow. Showtime. Me sorprendió que.
Showtime. Todavía existe. Showtime.
Que exista. Es parte de los productores.
Y Android, Cinemax.
Cinemax.
Yo te estoy preguntando por el Friday After Dark.
También, mira, presupuesto 90 millones por la primera temporada, o sea, 10 millones por episodio.
Friday After Dark, patrocinado por Reality Kings.
All right, señoras y señores.
All right.
Y la siguiente serie que salió fue El Caballero Luna.
Mr. Moon Knight.
¿La vieron?
Bueno, sí, a mí me gustó.
A mí me gustó.
A mí también, a pesar que...
Fíjate que esta es la primera serie, creo, corríjanme. Porque salió de Marvel.
Ajá.
La primera fue WandaVision.
Sí. Ajá, sí.
Después vino Falcon y el Winter Soldier.
Yes.
Después
What if Loki
y Hawkeye.
Okay,
o sea, todos eran conocidos.
Uh-huh.
Este es el primero que...
Que no sale de spin-off de lo anterior.
Y que en la primera, en el primer episodio, no hay mención del resto del universo del MCU.
Hasta ahorita no hay,
cierto.
No te mencionan.
Entonces yo así, no sé, yo ahora que venía pensando eso, me dio un poquito más de esperanzas que sí saquen aquí sorpresas. Porque siento yo que tienen como un campo más abierto. O sea, Mephisto, men. Aquí sí, ya Mephisto.
Mira, ahora, ya salió Khonshu. Que es la calavera esa con pico de pico de pájaro. O sea que ya hay elemento místico ahí, pues, o sea, puede encontrar Mephisto.
Cabal, entonces.
A mí me
como dicen que el castillo que se vio que era el del Doctor Doom. ¿Qué castillo? ¿Cuál fue ese?
Al principio, cuando la primera vez que él se despierta, que tiene la mandíbula todo ahí. Y que vea un tipo que...
Y le saluda de regreso, el matón que lo quiere...
¿Dónde fue? ¿Dónde se roba el...
El escarabajo de oro.
El escarabajo. No sé por qué están diciendo que es el de...
Porque dicen que eso es la...
Sí, para mí es el de Mephisto.
Todo tiene que ser algo ahí. O sea, no puede salir un barrendero ahí sin que no sea el Doctor Doom disfrazado de Mephisto.
Bueno, pero no dicen qué país es, ¿verdad?
No hay ninguna señal. Ahora, él está en Londres, según tengo entendido, Inglaterra. Ahora,
esa identidad está en Londres.
Pero
viste que
él se duerme y lo noquean o lo que sea, o que él se... Y después se despierta, se tarda 2 días en regresar, ¿verdad?
Se tarda bastante.
No. Porque él tenía la cita con la chava tal día. Supuestamente regresó hasta el domingo.
Bueno, sí, no imagino es que es lo que duró la aventura que tuvo.
Sí, no es que yo no me dio la idea como que fuera un tiempo específico, sino que... O sea, puede ser poquito.
O sea, que sí bastante. pudiera haber sido Latveria, pues.
Si iba caminando.
y bueno, esta fue la que dijeron que la habían tenido que mover a Londres. Porque ya habían hecho mierda mucho Nueva York. Que ya Nueva York, puta, ya morre con Nueva York. Pero hubo una serie que la... ¿Qué dijeron?
No sé.
Ahora, él me gustó un montón la actuación de Isaac.
Con su acentito así todo delicado. Británico.
De dweeb. O sea, era un mira, very dweebish
British accent. La voz que le habla.
El Khonshu.
Puta, qué chiva esa voz.
Sí, una buena voz.
Pero espérate. Alguien conocido.
Dale, dale el control a no sé quién. Ajá, si pues todo es grave, así, o sea, bien,
no,
son,
no es el que le está hablando, no le dice, dame el control. Ajá, no, dale. Dale el control. Pues.
Supuestamente esa es la voz de Khonshu.
¿Y qué, pero quién es Khonshu?
El dios que Egipto. Le da los poderes a Mark Spector.
Es uno de los dioses de Egipto que existe en el lore de ellos.
O sea que en el cuerpo del... Están es que mira, Steven y el Mark.
Es que en cómics, que aquí imagino que se va a alejar un poquito. Ajá. En cómics supuestamente va Mark Spector, ¿sí? Es un mercenario que se va a Egipto y ahí descubren un templo y supuestamente estaban saqueando el templo, básicamente. Pero uno de sus compañeros lo deja por muerto en ese templo. Y ahí viene el dios Khonshu y le da poderes. Uh-huh. O sea, le dice, mira, vas a tener estas habilidades y vas a ser el avatar de Khonshu. Y vas a hacer lo que yo te diga.
Y le da el trajito y todo.
Le da el traje y todo. Bah, pero por mucho tiempo en, la, en el cómic te tenían que no te daban seguridad de que si eso fue algo que él imaginó o si de veras encontró un dios egipcio uh-huh. que le dio poder. Entonces...
¿Pero tenía o no tenía poder?
Es que sí, o sea, él se hacía un poco más fuerte con las fases de la luna, o sea, luna llena se hacía más fuerte. Pero ahí aparte de eso era habilidad de pelea, ya. Resistencia.
Era un Batman.
Era un
eso,
Batman.
Eso, uh-huh. era cuando lo crearon era el Batman de la Marvel. Ya. No tenía pero, mayores
poderes. Pero estaba esa ambigüedad de que bueno, ¿será que las personalidades múltiples, el cree de que vio eso uh-huh. o de veras le dio?
Porque sí tenía personalidades múltiples.
Sí, eso eventualmente sí. Sí. Revelan que sí. En esta serie aquí sí se ve que se le forma el traje y todo. Pues, uh-huh. O sea, y se ve a Khonshu, pues. Entonces, como que aquí dicen, no, este sí es místico y ya.
A ver, ahí es... Ese ah, ahorita se sí ve se ve. Esa es mi onda.
Se ve Khonshu.
En imágenes, sí, sí no bien...
¿No viste ese calavera con pico de pájaro que lo salía siguiendo?
Lo tenés que ver otra vez.
Ah, el que lo andaba siguiendo. Ah, pensé sí, que ajá. lo quería matar.
No. No el que lo quería matar era como Chucho. Bueno,
espérate, te vamos a buscar.
Ahora.
No, sí, me acuerdo. A ver, la voz, espérate. La voz de Khonshu es Murray Abraham, el que hacía de Salieri en la película de Amadeus.
Ah. Oh.
No es precisamente no una voz. Yo creo que le están ayudando.
Claro, un poquito estar ayudando.
En la voz.
Pero se le ve chivísima.
Se le ve bien chida. A ver. La parte mística, no sé cómo la van a definir. Le estoy dando esperar y ver qué ondas. Me encantaría más que fuera, que siguiera más a los cómics. Que
Khonshu le... ir más a lo místico.
Porque en la última escena, cuando pelea contra el perro diabólico egipcio...
lo agarra.
Que el perro de repente se quiere salir.
Si el perro después... vamos con las uñitas.
Porque la yo esperaba de que el trajecito de... Moon Knight fuera eso, un traje que él se fuera a poner.
No, ¿para qué?
No algo que aparece de forma
mística. Se le forma.
Y que da la impresión que sí le da más fuerza. O sea, que sí tiene superpoderes. Pero quiero ver qué ondas, hasta qué punto él se está imaginando que él es así. Uh-huh. O sea, puede no ser. Necesariamente aparece, sino que él cree.
Puede tenerlo. Ser algo en su mente y no realmente...
Mira, y también porque le cambiaron el pescadito, ¿verdad? O sea, que a saber qué despije pasó allí en su apartamento.
No, que... Bueno, yo creo que se estuvo lejos tanto tiempo que no le dio a comer y se le murió. Entonces Mark, la personalidad, fue a comprar otro y por eso le dio las dos aletías.
Dale la siguiente imagen. No sé qué, ni qué puse. Esa parte del inicio, donde está el personaje de Ethan Hawke, donde sale triturando un vaso y que después pone los
whistes. Los whistes, Mara. Whistes es picadillo de vidrio.
Y lo pone en las
sandalias. En español del Salvador. En las chanclas.
En las chanclas.
En la chinela.
Y eso usa para caminar.
Y sí camina. ¿Qué onda? Mira, yo me acordé.
Mira que tiene unos hongos bien yuca. Y ahí se te quiere rico.
Yo lo vi, yo creo que lo terminé viendo viernes. El sábado tuve partido de tenis en la mañana y andaba una micro piedrita. De repente se me movió y me empezó a joder cavar el dedo chiquito. Y yo, puta, cuando en el cambio.
Pensaste en
mira, en cambio me quité el zapato y todo, sacudí todo. Medio apoyé bien el pie otra vez y ¡pum! Esa piedrita.
Y yo, puta, quizás ya no estaba en el calcetín, sino que ya quizás se me ha quedado como medio incrustada. Pero o sea, sentía que era chiquitilla. Y yo, puta, y el malo que el de Munga ya está con el verwehuiste. Y yo, jodiendo como una mini piedrita.
No, pero que jode. A mí la vez pasada, me acuerdo, en una para una carrera, ya corriendo y toda la onda, cabal, me sentía el malestar en el calcetín. Yo, puya, que se me ha metido algo que no sé qué, que no sé cuánto. Y lo ignoré. Uh-huh. Lo traté de ignorarlo, pero el dolor estaba ahí. Terminé la carrera y no, tenía sangrado el dedo, cabal, donde se había raspado por eso.
Una piedrita,
tonta.
Ah, que hasta te fuiste a poner pero transfusión después de eso, toda la sangre.
Pero he dicho por qué. No han explicado por qué, ¿verdad?
Fíjate que no, estaba leyendo que en cómics este es un personaje bien secundario de Moon Knight. No sé qué onda.
Aquí le han puesto como que es el mero mero y como que es brother del Moon Knight de alguna forma. Se lo puede.
Pero también se ve que sí tiene poder. Místico, pues, porque tiene ese tatuaje que hasta se mueve, sí. Juzga a la mar y los puede matar, no sé.
¿Cómo se llama el dios ese? El de la cabeza de cocodrilo. Porque eso es lo que tiene una cabeza de cocodrilo.
No, este es...
Mira, aquí bien, googleando Khonshu en la mitología egipcia, es el dios de la luna. Y también se considera que es el dios de los viajeros, porque dicen que la luna viaja a través del firmamento. En el Lord, en la mitología de Marvel...
Matt.
Es también
Amit.
De la...
Amit,
se llama. Amit, ok. Es el dios de la luna, de la venganza y de los perdidos, de los viajeros perdidos. O sea, no se aleja tanto.
No era Maat, M-A-A-T. Mira, el que te hacía dice... el...
No, es que estoy viendo de Ethan Hawke, dice que es un líder de culto asociado con la diosa egipcia Amit.
Amit.
Que ve a Moon Knight como un obstáculo para curar el mundo. Dale siguiente imagen, no me acuerdo ni qué imagen agarré. Este no había tanto de no sacar. Al inicio sale que el tipo cree que es sonámbulo.
No, porque le pone el tape a la puerta, está amarrado. O sea,
tiene todo este montón de ondas para saber si se levantó de la cama. Pero...
Y la arena es para ver si
ha dejado huellas.
Yo cuando vi la arena pensé en algo, no le puse atención, pero la primera vez que lo vi... Me imaginé un film más místico.
yo lo que no sé y no explican es cómo le hace el otro para dejar todo así igual como estaba antes.
Igual,
¿no es igual becha la arena o la barra?
Fíjate es que él piensa que es sonámbulo, entonces va a partir todo eso. Pero el otro, el Mark, se despierta y lo salta.
Bueno, sí.
Él se desamarra.
Por ahí vi una psicoanalista que hablaba acerca de analizando esta escena y dice que por qué es que ponía el tape y pone y todas esas cosas y cabales. Lo mismo que ustedes dicen, que por qué va si la otra personalidad va y lo arregla y como que sin nada. Sí, pero él no cree que tiene otra personalidad. Él lo que
no
cree,
sabe.
Ajá, él no sabe. Él lo que cree es que es sonámbulo. Y se ha visto que gente sonámbula no tiene como que un control muy exacto ni tan bueno de su cuerpo.
Pero esa correa que se pone en la pata es para dejar los dientes ahí en el dormitorio.
Y precisamente eso es lo que decía ella.
¿Elenque?
Número uno, dice lo del... Es alguien que está sonámbulo, no tiene la destreza normalmente como para desamarrarse ese volado. Entonces va a quedar ahí cerca de la cama.
Y no, la silueta en la arena, vea.
Y despierto todo.
¡Ah, este es uno rudo!
Y despierto todo empanizado de arena, así, como que... Como que es...
Bueno, ¿y vos crees que después de pollo, del primer melengue no se despierta?
¡Ay, qué bien sonámbulo!
Y ve la arena así la cara.
¡Puro alfajor!
¡Puro alfajor, cabrón!
Puya, la primera vez que se despierta, que te da la mandíbula, estoy hecho mierda, me dio
nervio. Y que se la cola.
Mira, a mí me dio... No, yo no entendí la primera
empanada,
vez
amanece.
Cuando la jefa me pudo caer sobre los ya sabes qué.
Recuerda jefes anteriores.
Está bien diseñada. Y le dice algo de, que vas a ir a comer, que no sé qué, que steak, pero si es vegetariana. Yo entendí, ella es vegetariana y por qué lo...
No, él es vegetariano.
Pero no lo entendí. Entonces, después cuando va a la cena, se da cuenta que es domingo, pasaron 2 días. el director y el escritor dice que tuvo que luchar contra Disney de mantener esa escena. Porque se la querían. No, Liz, estás perdiendo tiempo. No, yo quiero mostrar lo bajo que ha caído el personaje, porque él es vegetariano y a pesar de eso pide un steak y el mesero por eso le dice, ¿y de qué tipo?
El
de
mejor.
Bueno, le dice.
Él no sabe.
¿Y qué término? No, entonces le dice, ah, vaya, bien cocido.
Y me echo no, mierda porque bien cocido un steak, ¿no?
No, eso no lo está
diciendo. Está así tres cuartos.
Entonces...
Pero para alguien que nunca ha comido steak, posiblemente sea menos dañino no, un bien cocido que uno sangrosito.
O sea,
que muja todo.
Demostraba la desesperación y que ha caído el personaje. Sí,
no, es que todo ese inicio. Todo ese inicio es como que un retrato de soledad, porque el tipo habla con la mamá.
Pero nunca habla.
Ajá, con ella. Al voicemail. Al voicemail de la mamá.
Que está
creo que va a haber más ahí de eso.
¿Cómo se llama? En el trabajo, pues nadie le hace caso. La jefa lo cachimea.
Lo pueden hacer mierdita también. Mierda,
sí. Y el tipo sabe de más que los tour guides del museo. Y después se pone a contarle toda su vida a una estatua viviente, un tipo vestido de estatua, esos que les das pista ahí por...
O sea, que no se puede mover, se tiene que aguantar. Ah,
tiene moviendo. Que aguantar. O sea, imagino que uno se va a mover y después, puta, ya.
Fíjate que yo creo que va a llegar al punto, y aquí, si, no es spoiler, porque aquí estoy inventando. Adivinando. Que va a llegar al punto que te van a decir que esa personalidad de Steve Grant no es la original de él.
Es probable, sí.
Que por eso te le están vendiendo ahorita como que fuese
la primera. Fíjate que puede que tengas razón, porque si ves en IMDb, no lo ponen como Steve Grant, lo ponen como Matt Spector.
Bueno, la onda es que va a... Una de esas va a recuperar este escarabajo dorado que no sé de dónde ha salido, en los cómics no me puedo tanto el personaje.
No es algo
no sé, de
típico
los,
de Moon Knight.
No sé. No sé tanto de la historia de él como...
Se va a convertir en el Blue Beetle. Ah, perdón. No,
en el Golden Beetle.
Golden Beetle.
Yo he leído, pero no de eso, de ese escarabajo.
Y ahí se va atrás a Conchu.
Y supuestamente el escarabajo le quedó, ¿verdad?
Sí, él lo tiene ahorita.
Sí.
Y entonces ese es de los... Me llegaron, aunque sentí que ahorita estaban usando un montón el truquito de que estoy en peligro, pierde el control un segundo y cuando regresa, puta, hice una chivada. Ajá. Tipo esta que cachimbió a seis babosos de un solo, o cuando está manejando que lo tiene encañonado un tipo, pierde el control y cuando ya está con la pistola en la mano, el otro todo noqueado, el carro que lo estaba siguiendo estrellado, así.
Mira, yo sentí que en el primer episodio, este que el único que ha salido...
Lo usaron bastante,
pero no me sentí, por lo menos a mi gusto, que no abusaron. Si lo siguen usando, ahí sí.
Sí, ajá. yo creo que lo están usando...
es el primero.
Para mí que va a estar limitado más a este episodio, no tanto.
Porque ya por lo menos al final
ya apareció la sorpresa.
El traje y todo eso, ya espero ver las escenas de acción con el traje.
No le gustó el hecho de que hablaba consigo mismo ya en los espejos.
Sí.
Ay, los espejos se movían.
Sí, viste los reflejos y cuando el reflejo de Mark Spector ya estaba haciendo otra cosa.
Sí.
Dale siguiente, creo que ahí está. Esto es cuando encuentra un teléfono que supuestamente Mark Spector había escondido en su apartamento.
Pero en ese... O sea, él lo agarra y le suena. O sea, que se había estado sonando ahí arriba y él no lo oye.
Y mira la cantidad de llamadas que tiene de Leila. O sea, que a Leila lo está jodiendo y hostigando.
¿Y ese Duchamp?
Todos los días. Ese lo puse ahí por eso. Duchamp, no sé qué.
Por eso lo puse.
Sí, no es, para poder...
No,
¿y Leila? Le tampoco.
Yo algo leí que sí es un personaje.
No es el Frenchie.
No sé si es Frenchie.
Mira, que sí.
Como que chiste de Chespirito, ¿verdad? Por eso lo puse ahí, porque Duchamp no sé quién puta es. Y Leila tampoco.
Leila, a ver quién. Pero que lo llama. Una novia hostigadora.
Pero la Leila
una
llama
stalker,
a Matt.
Miss Coles está llamando supuestamente a Mark Spector, porque le habla a Steven Grant. Y bueno, Mark, ¿no es que le ponen la emputeada? ¿Y usted quién es? Entonces como que le reconoce la voz, pero el otro no sabe quién es.
O sea, la Mara no sabe que tiene otras personalidades.
No, al parecer no.
Yo quiero que llegue donde la jefa con el otro
personaje. No, bueno, supuestamente estuvo en el museo un tiempo.
Duchamp es Frenchie.
Ah, ok.
Uno de los psychics.
¿Cómo se llamó él solo? Bueno, Frenchy era una personalidad de él. No, el taxista era.
El taxista.
Pero ese es Jack otro. Jack Lockley, sí. Duchamp sí es amigo del Frenchy.
Es operativo de la CIA, ex operativo de la CIA.
No, no, pero lo que estaba diciendo es de que supuestamente Mark Spector en algún punto estuvo en el museo porque se cuenteó a la bicha que después la invitó a comer. Uh-huh. Que él ni sabía cuándo lo hizo.
Ni sabía.
Así que algo hizo ahí. Ahí está en el baño. Hablando con Mark Spector.
Ahí está.
Está todos los reflejos y el Mark Spector ya hablando con él, haciendo otra onda. Pero cabal, esa parte que entra la criatura, ¡ay, sí, cabrón! Se transforma y después viendo a la mierda, vamos. Y no lo deja irse. Hoy, ¿a qué querías pelear? Hoy te venís. Ahí está el traje. Se ve mejor que las primeras imágenes filtradas, obviamente. ¿Se acuerdan que se veía como un traje medio cholero? Medio
Mira, feo? A mí se me hace que van a haber diferentes versiones del traje.
Fíjate. Sí, ya se vio que va a salir la versión Mr. Knight, que es él mismo, pero con un traje, un saco. Ajá, un saco de corbata.
Pero mira, entre esta y también la de la película de Batman, ya estoy curado, ya no voy a hacer... definir expectativas propias de serie de televisión o película en base a las primeras fotos que salen de en la preproducción. Mira, el de Batman no hacía para nada justicia a lo que se vio en la película. Y acá, lo poco que se ha visto, este se ve mucho mejor. Uh-huh. No me encanta aún, pero no es lo mismo.
La momia, Moon Knight.
La momia negra, no la blanca. No,
y allá si ves aquella lucita, ese es Mephisto. Señor de las chicas.
A ver, ¿qué onda? Bueno, me imagino que la trama va a ser el escarabajo. Ese es el MacGuffin. Pero saber qué hace o saber qué va a terminar.
No sé, pero sí me ha gustado. A mí me siento que está...
Me dejó picado para ver el siguiente. Yo quiero ver. ¿Miércoles va a estar saliendo?
Sí, miércoles.
Así que seguiremos platicando de esta serie a medida vaya avanzando. ¿Alguna otra serie o ya? Ahí nos quedamos.
Pues yo no he visto más.
Esas dos eran. Nadie vio ningún episodio de The Boys.
De la caricatura. No.
Diabolical.
No.
Okay. No me llama, fíjate.
Se me olvidó que lo habíamos mencionado.
Yo vi otros tres episodios más. Un par se pusieron mejores. Sale el episodio donde Kevin Smith dio la voz.
Pero es distinto animador, estilo, sí, animación.
Todos todo. Son estilos
y nada, no es que tengas que verlo para poder ver la tercera temporada.
Para nada.
Algo tiene de continuidad. Entiendo que hubo un episodio donde era el Homelander, su primera misión, algo así.
No he llegado ahí. Hay un episodio donde...
O sea, ya sí salió, está dentro del mundo de
sale
de
Huey y el...
Ah, que ya lo... Sale como Simon Pegg, como lo dibujan en el...
Sí.
En el cómic.
En el cómic. Salen ellos dos porque le modifican la droga que consume un héroe que no ha salido en la serie. Secuestran al distribuidor de la droga, el que se la vende. Entonces le dicen, le vas a echar esto. Entonces ya cuando se la toma, ibas a participar en una ceremonia, pero le ponen un speed.
En una ceremonia.
Un speed que sale de control, puede volar el fulano, se va a la estratosfera, regresa, toda la vara sorprendida, y cuando llega al muro, hay un mega muro y se va a dar contra el muro y se destripa literalmente. Y las tripas salen volando por todos lados. Es animación un poquito caricaturesca, entonces no se ve tan
guapo. Pero así es la serie.
Bueno, sí. Entonces, esa es como así referencia más cercana a la serie. Y lo que ocupan bastante el hecho de que el Compound B, el que produce a los metahumanos, que ya en la serie ya se reveló, ya se hizo público. Entonces aquí las animaciones siguen con eso. Entonces comienzan a explorar. El Compound B, ¿qué pasa cuando se lo aplica a un montón de bebés y les da poderes que no son nada útiles? Entonces...
Desechan a los bebés.
Hay un asilo donde tienen a todos esos jovencitos con poderes inútiles. Hay uno que se transformó en una lengua gigante. Entonces es todo músculo con cara.
No sale uno
pero aguado.
¿A dónde que salía uno que podía poner la USB en el lado correcto desde la primera?
Eso es imposible.
Hay otro que es el que en la cara tiene dos senos de mujer. Ese es Kevin Smith.
Ah, ok. Es un poder bien útil para él mismo.
Así. Oh, man. Muerde los ojos.
Hay otro que si se pone una crema facial, este es otro episodio, una crema participa en un experimento donde les ponen cremas faciales que les va a ayudar a cambiar su rostro a un rostro ideal, como ellos se imaginan que es un rostro ideal. El fulano es medio feo. Entonces tiene todo un toda su experiencia de conseguir novia a la vecinita del apartamento que siempre le había gustado, pero la bicha no es ni tan bonita, pero ella descubre la crema, se la aplica y se hace una gran nena. Tienen una super relación, se terminan peleando, se les acaba el campón, la crema, entonces caen en depresión porque se hacen feos los dos y en eso te das cuenta que todo eso lo ha vivido en su mente mientras está haciendo el experimento que se le están poniendo, otra vez en el laboratorio. Y de repente la cara se está cambiando tanto, tan rápidamente que le explota la cara.
Puta.
Entonces los doctores dicen, hey, le pusiste mucho campón B, ¿verdad? Sí, creo que sí. Hay que ponerle menos. Y eso.
Vale.
Son medio raras.
Sí, right. Bueno, Mala, gracias por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Hugo Villalpando, el compadre Kiko, Chaco Veloz, Giselle Silva, Benigno Mandujano, Simón Rodríguez Pérez y Andrés Rosales Mendoza. Y lo invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com y dele clic a cualquiera de los dos enlaces que hay para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven un montonazo.
No me imagino Chaco Veloz, no me imagino un chaco lento.
No, vea. Sí.
Lo esquiva. Ah, sí.
Así,
como péndulo. Péndulo. Te voy a pegar.
Hola, una mierda estos chacos, ¿no? Porque la mano lo
puse. Sí, sí. Tan defectuosos.
Son muy lentos. Pero este no esté veloz. Señoras y señores, pasen a bonito. Nos vemos en la
trivia.
Tenemos un trivia de la semana. Adelante.
Rápido. En la serie de Young Justice, la animación, que ya van por la cuarta temporada, en todos los episodios aparece el número 16. En las temporadas más recientes, las 3 y 4, es más prominente. Es difícil perdérselo en el episodio. En las temporadas originales, también sale, pero a veces no.
Y va a haber un payoff a saber.
Entonces, no, ya dijo el productor que el motivo que lo incluyen es porque esta Young Justice, estas aventuras están sucediendo en la Tierra 16 del multiverso de la DC.
All right.
El episodio 16.
16. Ahí
y
lo van
siempre
a ver.
Terminan en el 12.
Oh.
No hay más.
Mala, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo
¡salud!
¡Salud!